Claudio, buenos días a Radio Libre y Nexo, como es habitual, a través de ella, buenos días a su distinguida y gran audiencia.
Vamos a comenzar por la actividad parlamentaria. Ayer conversábamos con el diputado Pardo, que decía estaban citados para votar y analizar este proyecto, esta modificación al Código de Aguas. Posibilidades eran de que se aprobara tras las indicaciones del Senado. Según estuvimos ahí atentos, finalmente no hubo muchos acuerdos respecto de lo que dijo, los cambios que le hizo el Senado, y este va a comisión mixta. Como en esta zona nos interesa lo que pueda ocurrir con el Código de Aguas, y también ha sido un tema de campaña, incluso en la postura del actual gobernador. En fin, ¿qué pasó allí? Si nos puede contar, Marcelo, y cómo va a avanzar esta modificación en este proyecto desde la modificación del Código de Agua.
Bueno, el Código de Agua parte haciendo definiciones muy generales, que se trata de un bien nacional de uso público, que en la primera prioridad de su uso es el consumo humano, y de ahí va bajando a los detalles. Y como dice ese ya dicho casi de sentido común de que el diablo está en los detalles, ver los detalles, hubo algunos rechazos porque para formularlo brevemente, el Senado fue mucho menos exigente, riguroso, más laxo que la Cámara de Diputados, porque el primer trámite, esto fue originado en una moción de los diputados, hace como 10 años atrás. Sí. Yo estuve en la Comisión Hídrica cuando esto partió un poco a contrapelo del gobierno de la época, era el primero del gobierno de Piñera. Pero bueno, se aprobó en general y ahora va a pasar a una comisión mixta que resolverá las diferencias entre las dos cámaras.
Ahora, esta comisión mixta tiene que resolver respecto de lo que plantean los senadores, que era distinto a la génesis del proyecto, y lo que rechazan, pero esto igual se va a resolver con la aprobación en particular de algunos puntos. ¿Pero va a haber nuevo Código de Agua?
Sí, va a haber. Yeah. Va a haber un nuevo Código de Agua, eso es indiscutible, y más con la presión que hay, no solo social, sino que el cambio climático, el cambio de las condiciones en el uso del bien. Ustedes ya han visto que redujeron las capacidades de riego a como 4.000 agricultores.
Así es, sí.
Ahora, y bueno, curioso, eso habla del mundo en que estamos viviendo. Entonces yo me imagino que la Cámara de Diputados, por alejada que esté de la realidad, como dicen algunos, se dará cuenta que no llueve, po.
Y los senadores también, de alguna manera, que hicieron estas modificaciones muy livianas que ustedes señalaban, también se tienen que dar cuenta de lo mismo, de la capacidad económica. Y hoy día esta limitación, que es para casi 4.500 agricultores de esta zona, que corresponden a la tercera y cuarta sección del río Aconcagua, que el compromiso tiene que ver precisamente con este fin primordial que usted señala, de solamente limitar su extracción para dejar pasar y alimentar los canales Waddington y Ovalle, para que vayan a completar el relleno del embalse hasta el 1 de noviembre y completar la capacidad de 22 millones de litros cúbicos que necesite, metros cúbicos, para asegurar hasta junio del próximo año el suministro al Gran Valparaíso. Ese es el fondo, eso dice el decreto de la DOH.
Sí, pues usted ya fue súper explícito y preciso, no requiere más comentarios. Describe la necesidad, el estado de cosas y el problema que hay que resolver.
Vamos al ámbito parlamentario. Yo sé su respuesta de fondo, pero quiero ir a las formas y a las cosas, porque de repente, ¿cómo se transforma en importante el cargo que es apetecido, el ser presidente de algo, para poner o no en tabla algo, Pepe, que uno puede decir ya, el cuarto retiro favorece, no favorece, todo lo que diga, que sobrecalienta la economía, que los platos rotos lo van a pagar los más pobres? Pero si nos pone ahí en el titular todos los días, ¿cómo no voy a hablar de eso?
Tenemos que hablar, diputado Marcelo Chilling. Nos contaron que se comenta que la Cámara de Diputados puede votar como quiera, que da lo mismo, que se pueden dar un gusto los parlamentarios, incluidos los del oficialismo, que ya van en 12 o 13, creo.
Ya están los 93.
Ya están casi los 93. Porque finalmente el tema lo resuelve el Senado. Eso es lo que subyace. La candidata presidencial Yanna Proboste estuvo por acá con una comitiva demócrata cristiana aquí en Quillota. No vimos figuras transversales. ¿Pero qué pasa? ¿La van a sacar al pizarrón a los senadores? ¿Van a sacar a pizarrón a Sichel, que ya bajó en la encuesta, dice él, producto de este tema del cuarto retiro? ¿Cuál es tu impresión finalmente de lo que está sucediendo en el ambiente político, Marcelo?
Yo lo que entiendo es que el presidente de la Cámara, don Diego Paulsen, sacó de la tabla de mañana la discusión y votación en la sala del cuarto retiro a solicitud del presidente de la Comisión de Constitución, que es donde se está viendo el detalle del proyecto.
Porque no lo terminaron de discutir, claro, ni de votar. Sí. Pero dice que bueno, lo puso, ¿ah?
No terminamos de discutirlo y votarlo porque tienen dudas también de si hay agua en la piscina o no.
Pero dice que lo puso por si acaso se resuelve, está puesto ahí, dice, con el cuestionamiento, obviamente, de mucho al tema.
Sí, yo no estoy seguro que se pueda aprobar en la Cámara de Diputados. Tampoco puedo decir lo contrario, porque me debato por la misma incertidumbre que los demás. En todo caso, quiero volver a repetir que aquí el problema de la inflación ya está sin cuarto retiro. La previsión del Banco Central a través de su presidente, don Mario Marcel, es que a fin de año vamos a tener 5,7, muy por encima del 4, que es el rango de tolerancia al alza fijado por el propio Banco Central. Así que esa no es la discusión, salvo que, claro, puede haber dos décimas, tres décimas más, puede ser. Y la verdadera discusión está en el efecto que pueda tener en lo inmediato en las pensiones de las que están próximos a jubilarse, donde la previsión, según los especialistas, es que se reduciría como en un 28% el promedio de las pensiones. O sea, por ejemplo, alguien que está próximo a jubilarse, si hubiera un cuarto retiro y va a sacar 200.000 pesos, estaría sacando 146, 147. Eso es. Y el otro problema, que yo creo que a alguno no le importa, por eso dicen, a ver, que lo resuelva el Senado, es sobre qué base se va a reconstruir un sistema de previsión social. Porque los ahorros que hoy día tienen los chilenos en sus cuentas individuales son un componente indispensable de cualquier sistema futuro, cualquiera tenga, sea la característica que este tenga. Y yo creo que esa es la reflexión que tenemos que hacer los parlamentarios. En todo caso, como han opinado que la inflación y todos los más reputados economistas, yo creo que todos sacaban 6 y 7 en los exámenes cuando hicieron sus doctorados. Pero ahora en el debate público, si yo fuera su profesor, les pondría un 3,4 nomás.
Quedan para marzo.
Salvo alguno, pues yo creo que Mario Marcel se salva. Afortunadamente tenemos al frente del Banco Central a alguien que sabe lo que está haciendo, que conoce la economía y conoce el aparato público en detalle, no así.
Pero le han dado duro también, pues, ¿eh? Le han dado duro también. A todo lo que se mueve hay que darle. Al que lleva la pelota, ¿no? Hay que darle. Le dieron duro a Marcel.
Ah, bueno. Pero nadie puede hablar de
desacreditarlo,
y la
claro.
Y la preocupación por el bien del país de Marcel.
Bueno, por eso es interesante hablar con usted, esta mirada distinta, un poco más profunda respecto de un tema que a veces solamente, si nos fijamos en lo que a la gente le interesa hoy día desde el punto de vista de los titulares, un nuevo retiro de fondos y también un eventual retiro total, posibilidad de los fondos, en un proyecto que es más bien complejo, que es distinto a los otros, porque seguramente va a utilizar más tiempo, no se puede ocupar el mismo argumento para defenderlo quienes quieren argumentar su voto, así es que usted cree que esto ya la discusión al menos va para después del 18.
Bueno, si no se vota esta semana, la próxima semana es digital, por lo tanto se detiene la actividad parlamentaria y claro, quedará para después del 18.
Algunos se recuerdan de tiempo de elecciones pasadas y dicen de que hay temas políticos, a veces son técnicos, a veces son legislativos, a veces son de cualquier otro tipo, pero que pueden marcar la diferencia en una elección. Se acordaba Joaquín Lavín y la gente de la UDI que en algún minuto, a última hora, le pusieron un tema sobre el cual había que decidirse. No se decidió bien, si mal no recuerdo, fue el tema de la reforma tributaria. Y perdió muchos votos, y como perdió por un voto por mesa, supusieron que ese voto por mesa había sido producto de eso. No será lo mismo que esta calculadora está apareciendo, lo que me parece mal, porque yo no creo que se pueda jugar con cuestiones tan de fondo, Marcelo, como esta, para sacar al pizarrón a los candidatos.
En esa ocasión le echaron la culpa a Insulza, que era ministro del Interior, o de la CIPRES de Frei, y presentaron un proyecto de reforma laboral.
Laboral, no tributaria, exactamente, sí. Eso es precisa.
Y la derecha dice que perdieron porque ese proyecto contaba con la amplia simpatía de la sociedad y la oposición en ese entonces, que era la UDI y RN, votaron en contra y por eso, según ellos, perdieron.
Bueno, podría pasar,
no sé,
lo mismo.
Sea solo por un hecho que puedan haber perdido, puede haber influido algo.
Sí, pero las cosas de repente se sacan a relucir de la historia y todo. Por eso que no es bueno pensar en la, porque las encuestas además se han equivocado, todos están hablando de quién encabeza y quién es el segundo, o sea, hay solo pronóstico de encuestas para la primera vuelta. Después hacen una suma y una resta para llegar al evento final, eventualmente, de quién llega. No estamos complicando demasiado cuando lo importante es una discusión de fondo. Yo creo que lo que tú planteas es absolutamente así, es una discusión de fondo y de futuro. Ahora, el chileno común y corriente que le bajen el 28% de la pensión de 200 a 164 y pueda sacar, es como los niños: te ofrezco un dulce hoy o 10 dulces el próximo mes. El niño que tiene sentido común e inmediatez, todos dicen que elige el dulce de hoy y no los 10 de mañana.
Bueno, el mañana, claro, es una incertidumbre.
Además, vamos a otra cosa. Usted termina su actividad parlamentaria, no va por la reelección, por lo tanto puede pronunciarse respecto de este proyecto a propósito del caso de los constituyentes, de los convencionales constituyentes, que nunca ha importado mucho cuando un diputado, un senador, se supone que no puede renunciar, salvo que vaya a ocupar un cargo de ministro en el gobierno de turno. Pero ahora, dado que existe el caso de este vicepresidente de la convencional constituyente, ahora rápidamente tiene que salir un proyecto de ley, pero que también abarque a la Cámara de Diputados. ¿Usted está de acuerdo con esas cosas, con la imposibilidad de renunciar? ¿Hay que hacer una actualización de aquello o no? ¿Qué le parece?
Bueno, la imposibilidad de renunciar está establecida por el interés en salvaguardar la expresión de la soberanía popular, que es la que eligió a esas autoridades. Y también hay un mecanismo de reemplazo. De hecho, yo mi primer año legislativo tuvo que ver con que yo reemplacé a Juan Bustos, que falleció en el ejercicio del cargo, siendo presidente de la Cámara, además. Y claro, hay un mecanismo claro. Lo que pasa es que la convención, su marco regulatorio es muy general y no entró a este tipo de detalles. No sé si es necesario un proyecto de ley o sería autosuficiente un acuerdo de la propia convención. No estoy seguro de eso.
En todo caso, dado las señales que se han dado y los signos que han aparecido de la convención, tienen que tener situaciones de transitoriedad y después decidir ciertas cosas. Y mientras sea transitorio, invocan lo que existe en la Cámara de Diputados, porque algo tiene que haber, alguna referencia. Y en ese sentido, se dicen cosas que de repente son difíciles de entender, porque de renunciar se puede, porque existen esas situaciones. Y lo otro, que definitivamente la salida de los parlamentarios para ser ministro genera una inhabilidad, y por esa vía, en el fondo, son sacados, extraídos de la Cámara de Diputados, pero antiguamente no se podía, pues antiguamente es una inhabilidad, o sea, cae en una falta, por eso no sigue siendo parlamentario. Es tan así como eso, Marcelo.
Pero hay otra causal por la que se puede dejar el cargo, que es salir del país sin permiso de la Cámara por
sí.
más de 30 días.
Eso. Listo. Dice que tiene problemas sanitarios algunos para salir, así que no, por eso no lo han hecho.
No, no podrían entrar.
No podrían entrar. Pero en todo caso es buena el tema, porque la convención empieza a mostrar que los hechos a veces son muy anteriores al derecho, y hay que tratar de alguna manera también de ir ordenando y reglamentando. No era tan fácil hacer una convención, tú lo dijiste acá, todos lo dijimos, y bueno, el entusiasmo, la emocionalidad que trae esto en todas partes. Felicitan al presidente Piñera en Francia, donde tú estuviste tanto tiempo, por este proceso.
Sí,
tú puedes llamar a tus amigos y decirles qué está ocurriendo aquí.
No, porque mis amigos todos saben que es inmerecido.
Macron no es amigo. En todo caso,
acuérdense que Macron fue ministro de Finanzas, que es equivalente al de Hacienda en nuestro país, de François Hollande, que era un distinguido socialista, jefe del Partido Socialista mucho tiempo en Francia.
Sí. O sea, podría haber sido, pero Macron jugó la personal, pues.
Sí.
Salió de ahí, de los pocos ministros de finanzas que salen electos en alguna parte para estos cargos, ¿eh? En Chile todavía no se da, piensa que todo lo que han querido o intentado no le ha producido el efecto esperado. Desde Vigi para adelante.
Sí, Foxley también lo intentó.
Bueno, y el último Velasco.
Claro, Andrés Velasco, en fin.
Tenían la misión de cuidar las finanzas y eso era mal visto por la ciudadanía, por los votantes. Es que, y ahora también lo intentó el ministro, pero le fue mal en las primarias. Bueno, Marcelo, viene la actividad en el cronograma electoral, que todavía no está la validación. Hemos hecho una suerte de seguimiento respecto de todos estos procesos que hay que cumplir y que primero fueron denunciados por el CERVEL respecto a que no se cumplen. Y hoy día se habla de sacar candidatos por la secretaría. ¿Usted qué tiene experiencia electoral en esto y que tiene una mirada un poco más tranquila? Todavía no tenemos el padrón definitivo, por así decirlo, la ficha para que el CERVEL empiece a hacer las papeletas, pues la presidencial, la parlamentaria, senatorial y diputados donde corresponde, y también la de consejeros regionales. Por lo tanto, todavía no está esa lista. ¿Por dónde cree usted que se va a resolver esto? ¿De alguna manera van a haber acuerdos o se va a encender, qué sé yo, esta cosa, la polémica, porque ellos reclaman que se sacan candidatos por secretaría?
Bueno, estamos en la fase de la inscripción y calificación de las candidaturas. La calificación es si dice que cumplió con todos los requisitos del candidato propuesto, y si cumplió pasará a la papeleta. Si no cumplió, no pasa. Además, yo creo que todos sabemos cuáles son las reglas del juego: los requisitos personales y también los requisitos de la formalización de las alianzas, que es donde ha estado el problema en los dos ámbitos. Algunos que no presentaron la declaración jurada, otros que les costó conseguir la licencia secundaria, y a otros que creyeron que los habían inscrito su pacto y los inscribió un solo partido del pacto y no se sabe por qué no los inscribió el otro. Pero bueno, hay un periodo de apelación y está también el recurso a la justicia electoral, al tribunal electoral.
¿Tú crees que el CERVEL actuó como corresponde? Porque Andrés Tagle declaró que ellos no podían evaluar nada, sino que hacer cumplir estrictamente si está. Dice, me llega un adjunto en negro, dice, lo que pasa es que Santa María anteriormente nos llamaba y nos decía, y mande el adjunto. No era así, porque era la carpeta, cambie esto porque está malo, asumía de que había un error que no era muy importante. Y acá se encontraron con un CERVEL bastante más estricto. Han hecho muchas declaraciones contra Andrés Tagle, que era incluso tesorero de la UDI, así que no era menor en su tiempo de militante. ¿Tú crees que tenga alguna responsabilidad el CERVEL? Porque es re fácil destruir instituciones, y sobre todo en lo electoral, que es tan sensible para la comunidad a futuro, Marcelo.
Pucha, yo no estoy seguro de que actúe con mala intención, aunque sea este señor Tagle que está a cargo, porque yo creo que el CERVEL más bien actúa por el hecho de que es una de las pocas instituciones no cuestionadas por su eficacia en la conducción de los procesos electorales y sus resultados. que tal vez le ponen empeño a que las cosas sean lo más seguras posible desde el punto de vista del pleno respeto a la expresión de la soberanía popular, y eso pasa porque los candidatos cumplan con los requisitos. Vean lo que está pasando con este joven o señor Rojas Bade.
Ahora, me parece interesante.
Es un golpe a la credibilidad de los procesos electorales. Bueno, fue manipulado el proceso.
Ahora,
¿o no?
Sí, totalmente, porque podría haber salido electo otro.
Yo creo que este señor Tagle también debe pensar, chuta, si yo dejo que pase este, que no llegó el papel, mañana me van a cuestionar todo porque dejé pasar. Además, bueno, pero yo creo que ahí todos tienen el criterio suficiente para saber que hay que salvaguardar lo esencial, así que...
Pero no es el Cervera el que tiene que actuar, dice que existen otras instancias y que él incluso está de acuerdo que haya que derogar muchas de las cosas que se invocaron, pero dice, a mí me mandan esto, yo tengo que checklist, tiene, no tiene, listo, chao. ¿Quién es? No sé de qué partido es. ¿Tienen la firma del Partido Comunista, lo de Revolución Democrática para senadores? No lo tienen. Y el Partido Comunista, sus senadores, ¿tienen la firma de Revolución Democrática? Sí la tienen. Ahí donde se equivoca Tagle, dice, parece que el Partido Comunista no quería que fueran los de Revolución Democrática. Si tú hubieras hecho ese comentario, queda todo administrativo, Marcelo.
Sí, bueno, yo creo que no es muy atinado el comentario.
No, para nada de atinado, pero hizo un análisis electoral, fue. Se quejó el Partido Comunista, dijo, nosotros, y no dijeron por qué, no firmamos. En todo caso, dice, estratégicamente a nosotros nos conviene mucho que vaya Revolución Democrática para sumar más votos, así que no podría haber, no, obviamente, mientras más candidatos mejor, y si son candidatos que aportan votos y no van a salir, mejor todavía, Marcelo.
Sí, obvio.
Bueno, así está entendiendo entonces de que más allá de lo que sea una postura partidista, cuando hay un checklist y cuando están los requisitos, eso los tienen que cumplir. No sirve después de explicaciones, ni siquiera para explicar por qué no va a estar en la papeleta cuando el pueblo lo pedía a gritos, dicen algunos, y me quieren bajar por secretaría.
O sea, la responsabilidad primera de tener los antecedentes de uno. Yo cuando fui nombrado en reemplazo a Juan Busto, tuve que buscar dónde tenía el contrato de arriendo del departamento en Viña donde vive mi suegra, que estaba a mi nombre, porque yo hice el contrato, ella no tenía cómo, y tampoco encontraba mi licencia secundaria, porque era del año 66.
En el sur estudió usted, ¿no?
¿Ah?
En el sur, en Talca, para allá estudió.
Temuco será, ¿eh?
No, tenía copias, por suerte me dieron como 10 copias cuando salimos, además con una letra súper bonita, y lo encontré en mi casa, no sin dificultades, pero si no, no habría podido asumir.
Por eso que de repente el mal de Dios que es el que me dicen a mí que tengo de guardar todo, sirve.
La licencia básica de Silva ahí para cuando...
Tengo esa, la tengo en un cuadrito y la guardó mi mamá, como son las mamás. Orgullosa de su hijo, pues.
No, Pepe Silva debe tener hasta la licencia del kinder.
Sí, exactamente. Está bien. Ahora sabemos que sirven para algo, sí. Marcelo.
Muchas gracias, diputado.
A usted.
Que te vaya muy bien, Marcelo. Gracias. Adiós.
Igual.
Chao. Y no le preguntamos del feriado irrenunciable.
No, si él dice que eso no es importante, pues si no lo ve, que fuimos a los temas de fondo suavecito, pero al fondo. Bien el tema de Tagle y el Cervel, pues él se priva de hacer comentarios osados como alguno.
Es el contacto al día a través de Libra y Nexo, edición de este miércoles 8 de septiembre. Invitación de la Cruz Inmóvil.